Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a San Lucas, el capítulo 1. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 1. Queremos empezar nuestro estudio sobre el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es sinóptico, queriendo decir que es el mismo como los otros dos, Mateo y Marco. Los tres autores están registrando la vida de Cristo, los acontecimientos que ocurrieron según su perspectiva. El Evangelio de San Juan es distinto. El Evangelio de San Juan nos muestra que Cristo es el Hijo de Dios y Juan toma 7 milagros, 7 señales, etc., para comprobar que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, el Evangelio de San Lucas es escrito por Lucas. Era un doctor, un histórico, un teológico, tanto como un cientista. Entonces tenemos aquí, en este Evangelio, un registro cronológico, un registro de detalle, según todo lo que San Lucas nos ha mostrado. Los primeros 4 versículos es el prólogo. Y aquí, en estos primeros 4 versículos, podemos ver que es casi igual que el prólogo de los Hechos que tenemos en el Nuevo Testamento. Lucas escribió el Evangelio tanto como los Hechos de los Apóstoles. Lucas también escribió su Evangelio y los Hechos a una persona llamada Teófilo. Algunos creen que Teófilo era el amo de San Lucas y que San Lucas era un esclavo de él, y que cuando él vino a conocer al Señor Jesucristo, le dio la libertad a San Lucas. Reconocemos que en esos días muchos tenían esclavos y enviaban a muchos de esos esclavos a las universidades para ser doctores, abogados y muchas otras cosas. Y es creído que aquí San Lucas tuvo su libertad después de venir a conocer a Jesucristo, y ahora San Lucas está escribiendo a este hombre para darle cuentas de todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. El versículo 1 dice: puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido bien también a mí, pues de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te parcates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Hay que observar que en el primer versículo dice que muchos han tomado a su cargo para compilar este relato de la vida de Cristo y la fe cristiana. Pero aquí vemos que Lucas, por la guianza del Espíritu Santo, va a compilar un relato ordenado. La palabra indica cronológicamente. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, no está escrito cronológicamente. Entonces, el Evangelio de Lucas es único. Y tenemos que tomar los otros evangelios sinópticos, Mateo y Marco, y ponerlos al lado del Evangelio de San Lucas para poder tener un registro cronológico. Nos dice también el versículo 2 que esta fe y esa información ha sido transmitida por esos que vinieron a conocer al Señor Jesucristo, pero que su registro y su relato va a ser según desde el principio de esos que fueron testigos oculares y servidores de la palabra. La palabra, testigos oculares, es la palabra en el griego que indica autopsia. La palabra indica una investigación propia, de primera mano, por un testigo. No solamente por ellos, pero por servidores de la palabra. Esos que habían estado con Cristo desde el principio, esos individuos que habían caminado con Cristo, esos individuos que estaban predicando y enseñando la palabra de Cristo Jesús. Algunos dicen que la palabra indica la palabra Cristo Jesús, porque tiene el artículo tanto como en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, donde allí nos dice la palabra indicando Cristo Jesús. Entonces, no solo servidores de la palabra escrita, pero servidores de la palabra viva, el Señor Jesucristo. Y como nos dice en el versículo 3, le había parecido a San Lucas, también, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, y la palabra origen es muy importante allí, es la palabra de arriba o del cielo. Es la misma palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 3, donde el Señor Jesucristo nos dice allí que una persona tiene que ser renacida del Espíritu Santo, y le dice allí a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, la palabra es la misma, de arriba, del cielo, no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí en el versículo 3, por la palabra desde su origen, San Lucas nos está diciendo que el registro y el relato que está entregando es según la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está guiando, indicando que la palabra es inspirada por Dios. Y el título que le da a Teófilo es el Excelentísimo, es un título que se encuentra para oficiales de Roma, compuestos bien de honores. Entonces Teófilo era una persona de importancia, como podemos ver, y aquí Lucas quería estar seguro que Teófilo tenía el registro y la enseñanza, como nos dice en el versículo 4, que había sido instruido. Y la palabra instruido indica catequismo, algo por repetición, algo que había sido comunicado a él mismo personalmente. Ahora, del versículo 5 hasta el 25, tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elisabet. Ambos eran rectos delante de Dios, y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Durante el periodo de los días de Herodes, Herodes, aquí en el versículo 5, es Herodes el Grande, que existió desde el año 37 hasta el 4 antes de Cristo. Era llamado el Grande por sus proyectos arquitectos. Había construido muchos monumentos y edificios fantásticos, y ese es el título que se le fue dado a él. Pero toma en cuenta que dice también rey. él no era rey, según la línea de David. Él no era rey en realidad, pero fue el título que fue dado a él por los oficiales romanos, por influencia de Antonios y Octavios, en el año 40 antes de Cristo. Era un edumeo, era de la descendencia de Esaú, la parte que no tenía derecho al trono de Dios. Entonces, como vemos, el registro que tenemos según de Herodes, era un hombre que no respetaba o tenía miedo a Dios, y es el mismo que mandó y dio el orden para destruir los infantes de 2 años de abajo, cuando Cristo fue nacido. Zacarías, su nombre indica, Dios se acuerda. Era un israelita que estaba esperando la esperanza de Israel para que su Mesías apareciera. Su esposa Elizabeth, que indica su juramento. Entonces, poniendo los dos nombres juntos, Dios se acuerda de su juramento. Dios había prometido que el Mesías iba a venir. Ahora aquí está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el que iba a preparar el camino para el Mesías. Los dos eran descendientes de la casa de Aarón, eran sacerdotes, él y ella, su esposa. Pero nos dice allí que ella era estéril, y los dos estaban avanzados en edad. Es interesante que todas las esposas de los patriarcas, de Abraham, Jacobo, Isaac, sus esposas eran estéril. ¿Por qué será eso? Dios quería estar seguro que su promesa para multiplicar a Israel iba a ser por medio de su poder divino y no simplemente por formas humanas y naturales. Pero Dios quería que cada persona, cada israelita, reconociera que era Dios por cual ellos habían sido multiplicados y construidos y hechos a una nación. Ahora en el versículo 8 dice: sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, el grupo que nos dijo y nos mencionó en el versículo 5, el grupo de Abías, ese era el octavo turno, según el orden que David había construido y dedicado en Primera Crónicas, el capítulo 24, el capítulo 1 a 10. Hizo allí la división de 24 divisiones, y este grupo, este turno, era el octavo. Y entonces aquí tenemos a Zacarías haciendo su ministerio antes de Dios, y el versículo 9 nos dice: le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incenso. Subrayen, le tocó en suerte. La palabra de Dios nos dice que nada es suerte cuando uno conoce a Dios. Nada pasa simplemente por coincidencia. El Salmo 37, versículo 23 nos dice que los pasos de un hombre bueno son guiados y ordenados por el Señor. También nos dice el Proverbio 16, 33, que es el Señor quien escoge al individuo y no simplemente coincidencia o suerte que ocurren las cosas en la vida del cristiano. Aquí iba a entrar al santuario del Señor para quemar incenso, y reconocemos que el incenso simboliza la oración del cristiano. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 8, nos dice que el incenso simbólicamente representa las oraciones de los santos. Entonces aquí tenemos a Zacarías, iba a entrar al santuario para ofrecer oraciones para Israel. Un oficio, un privilegio que era directamente del Señor, porque en esos días había casi 20,000 sacerdotes. Entonces, cada sacerdote tenía que servir en el santuario por 2 semanas al año. Pero solo ciertos sacerdotes quemaban incenso. Y por el número de sacerdotes que existían en ese día, sería imposible que todos quemarían incenso durante su vida. Pero aquí vemos que Dios escogió a Zacarías para su propósito y por su propia voluntad soberana. Entonces el versículo 11 dice: se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incenso. La mano derecha era el lado de favor, la mano izquierda de no tener favor. Vemos esto en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 33 y 34, cuando el Señor regresa aquí a la tierra y juzga a las naciones. A las ovejas de la mano derecha los bendice, y a los que están en la mano izquierda los condena. Entonces vemos aquí que la aparición del ángel a la mano derecha es una buena señal. Pero acuérdense que Dios no había hablado por 400 años. El último profeta que había hablado bajo la inspiración del Espíritu Santo fue Malaquías. Y ahora, 400 años después, Dios viene y habla a Zacarías por medio del ángel Gabriel. Dios rompió su silencio para pronunciar y anunciar el precursor del Mesías y su nacimiento, Juan el Bautista. En el versículo 12 dice: al verle Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él, tanto como si yo estuviera allí o usted mismo, porque Dios, como dije, no había hablado por 400 años. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo y le llamarás Juan. Ahora, este anuncio es directamente en proporción a la petición de Zacarías. Zacarías había orado por su esposa, había orado por un hijo. Hasta este tiempo, ya estaban bien avanzados en edad, no tenían hijo. Algo interesante aquí, que en esos días, si un cristiano, un hebreo, no tenía hijos, si la mujer era estéril, entonces la gente creía que Dios no tenía favor sobre ese individuo. Interesante que aquí otra vez Dios es el que da el derecho de concebir a niños. Tenemos que tener cuidado de no creer, porque tenemos la habilidad de reproducir biológicamente y físicamente, que en realidad nosotros somos los que hacemos todo esto. Dios es el que tiene control en toda nuestra vida, hasta en esta parte, para traer niños. En el versículo 14 dice: tendrás gozo y júbilo, y muchos se regocijarán por su nacimiento. El nombre de Juan indica la gracia de Jehová. Entonces Dios se acuerda su juramento, la gracia de Jehová, si unimos los tres nombres. Dios había prometido que iban a ser uno, que iba a venir a ser el precursor del Mesías. Y ahora estaba el cumplimiento aquí según el tiempo de Dios. Pues será grande a los ojos del Señor, grande al contraste del mundo, grande ante los ojos de Dios, no antes del mundo. No beberá jamás ni vino ni licor, Lo que está indicando aquí ahora es el juramento de un nazareno o nazarita. Y se encuentra esto en el libro de Números, el capítulo 6, versículo 1 a 8. Esa era una persona dedicada a Dios desde el nacimiento. No podía tomar vino, no podía tomar licor. Y también dice, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Algo diferente del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, solo ciertas personas recibían el Espíritu Santo por cierto tiempo y para poder alcanzar una obra para Dios. Pero ninguna persona era llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre ni toda su vida. Y a muchos, dice el versículo 16, de los hijos de Israel, les hará volver al Señor su Dios. Indicando aquí que muchos de los israelitas se habían alejado de Dios. Y entonces Dios aquí, clamando a su pueblo que regresara a Él, estaba enviando a Juan el Bautista. Y Él mismo irá adelante en su presencia con el espíritu y el poder de Elías. Ahora nos dice aquí, más específico, en cumplimiento de la profecía de Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 y 6, donde allí el profeta profetizó que en los días postreros Dios iba a enviar al precursor Juan el Bautista, como nos dice aquí, en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, los discípulos le preguntaron a Cristo un día, ¿cómo dicen que Elías primero tiene que venir? Y Jesucristo les respondió y les dijo, Elías ha venido si lo pueden recibir, y han hecho con él como han deseado. Entonces, el cumplimiento de la vida de Juan el Bautista, primeramente era que vino en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, reconocemos que esa profecía de Malaquías todavía tiene un cumplimiento en los días postreros. Elías va a venir físicamente. Elías nunca murió físicamente. Dios lo arrebató del mundo. Entonces, reconocemos, como nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, que Elías va a ser uno de los dos testigos durante la gran tribulación, que va a tener poder de cerrar los cielos, de llover, va a poder llamar fuego de los cielos, y después de su ministerio, entonces el anticristo va a matar a Elías y al otro testigo. Entonces vemos aquí que el primer cumplimiento fue cumplido en el nacimiento y en la vida de Juan el Bautista. ¿Para qué propósito? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Interesante que cuando nosotros como hombres no vivimos por Dios, no conocemos a Dios, es imposible poder ser padres como debemos de ser bajo la guianza de Dios y su palabra. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Dios, podemos tener la sabiduría, el entendimiento y la responsabilidad para poder guiar y amar a nuestros hijos. Y los desobedientes a la sensatez de los justos, arrepentimiento, y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos aquí el propósito por cual Dios ha predicado aquí y revelado el nacimiento de Juan el Bautista. Es el precursor del Mesías, el que va a preparar una gente, un pueblo, para su Mesías. El versículo 18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Interesante aquí que Zacarías estaba orando por su esposa y ahora que el ángel viene y le dice que tal va a ser que ella va a tener un hijo. Ahora duda. Sabemos que es una duda porque el ángel en el versículo 19 dice, el ángel le respondió diciendo, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios y he sido enviado a hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. Y ahora vas a permanecer en silencio y sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Por cuanto no has dado crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Increíble que muchas veces podemos estar orando y cuando Dios responde, no podemos creer que Dios ha actuado. Entonces aquí el ángel le dice a Zacarías que va a estar mudo por los 9 meses, por su incredulidad, y que cuando Juan el Bautista nazca, y como vamos a ver luego, cuando es dedicado para la circuncisión, entonces en ese día iba a poder hablar. Dios es el único que puede reconocer y saber seguramente si nuestra respuesta es en duda o en forma de información sincera. Yo no puedo distinguir eso muchas veces, pero Dios puede leer nuestro corazón y Él reconoce si estamos preguntando en fe o si estamos preguntando en falta de fe. Ahora el versículo 21 dice, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. ¿Por qué estaban preocupados? Porque en esos días cuando el sacerdote entraba al santuario, si se demoraba mucho, era porque Dios lo había matado. Si el sacerdote no estaba bien con Cristo, si había pecado en su vida, si no estaba haciendo el servicio según las ordenanzas de Dios, entonces Dios le quitaba su vida. Y porque se había demorado tanto, la gente estaba pensando que quizás Dios le había matado. Pero ahora saliendo, la gente orando afuera, se sorprendieron cuando salió él. Cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el santuario. Él estaba haciéndole señales y permanecía mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, se marchó a su casa. Toma en cuenta que en el versículo 23, Zacarías cumplió su servicio sacerdotal. A pesar de su debilidad de no poder hablar, Zacarías continuó su servicio. Es interesante que muchas veces cristianos se dedican al servicio de Dios, pero después de tiempo algo ocurre. Hay otras cosas que pasan en su vida y se alejan del servicio de Dios y no cumplen el servicio que Dios les ha llamado. Zacarías es un testimonio para nosotros que seamos fieles al servicio de Dios. Pablo nos dice que todos nosotros somos llamados al cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos una parte específica, sea una mano, un pie, una oreja, una nariz. Tenemos función dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y es interesante que cada parte del cuerpo está allí para el beneficio de todo el cuerpo y no para sí mismo. El problema es que muchos cristianos quieren ser siempre servidos en vez de ser servidores. Quieren que gente haga por ellos en vez de hacer para gente. Y tenemos que tomar este ejemplo y aprender de Zacarías. En el versículo 24 dice, después de estos días, concibió Elizabeth, su mujer, y se mantuvo recluida durante 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días y en que se fijó en mí, para que yo entre los hombres. Aquí vemos el cumplimiento de Dios. Dios es fiel. Vemos aquí que Elizabeth ha concebido según la palabra de Dios. Elizabeth ha visto la fidelidad de Dios. Y ahora Dios empieza a obrar en la nueva economía del Nuevo Testamento. En el versículo 26 tenemos el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. ¿El sexto mes de qué? El sexto mes desde el mensaje que fue dado a Zacarías. A este punto, Elizabeth estaba 6 meses encinta. Ahora el mismo ángel Gabriel es enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. La ciudad de Nazaret estaba localizada como 80 millas aproximadamente de Jerusalén. Estaba cerca la carretera que corría desde Tiro y Sidón hasta Jerusalén. En consecuencia, había mucho tráfico gentil. Había comerciantes griegos, habían soldados romanos, y todo eso traía una cierta forma de vida. Y Nazaret era como un pueblo chico que no tenía buena reputación. Entonces podemos entender cuando el hermano de Nathanael vinieron y le dijeron: hemos encontrado al Mesías. Y Nathanael dijo: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Porque era un lugar donde el judío no guardaba en respeto. Allí es donde el ángel Gabriel fue a anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. No fue al templo, no fue a un rey, una reina, pero fue a una virgen desposada. Esta virgen desposada tenía quizás de 14 hasta 17 años, una niña. La palabra virgen indica una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Pero más importante, desposada. La palabra indica una muchacha que está prometida ya para casamiento. Los judíos entraban a este periodo de ser desposados, que era por un año. Durante este año vivían como si estaban casados. La única cosa que no ocurría era la relación sexual entre los dos. Durante este periodo de un año, si el hombre o la mujer no querían casarse, tenían que obtener un permiso de divorcio escrito. Entonces el desposado era tan lícito y tan legal como el matrimonio. Era durante este periodo que José encontró a la Virgen María con un niño. El Evangelio de Mateo nos dice que José estaba confuso, no quería culparla, porque entonces la ley decía que tenía que ser apedreada. Entonces José nos dice que quería y dispuso a ponerla y darle el divorcio privadamente. Pero entonces el ángel Gabriel vino a él y le dijo: no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque eso que está concebido en ella es del Espíritu Santo. Entonces José obediente a lo que el ángel Gabriel le mostró, tomó a María por su esposa. Ahora el cumplimiento aquí es perfecto y completo, porque el profeta Isaías, el capítulo 7, versículo 14, nos dice allí que una virgen iba a tener un hijo, y su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra que es usada por Isaías 7:4 es la palabra en el hebreo alma. Hay dos palabras en el hebreo para una virgen. La primera es betula, que quiere decir una virgen que no ha tenido relaciones sexuales, pero no está prometida para casamiento. La segunda palabra es alma. Cuando esta palabra es usada, indica que la mujer está prometida en casamiento. Aquí en Lucas, el versículo 27, nos dice que esta virgen está desposada. La profecía es cumplida hasta el detalle. Si Lucas nos había dicho que simplemente era una virgen y no estaba desposada, entonces podíamos arrojar nuestras Biblias a la basura y no creer en Dios. Las profecías son específicas, cumplidas hasta su detalle, según la promesa que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis el capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer. Una mujer no tiene simiente. La mujer necesita un hombre para ser embarazada. Entonces la promesa del Mesías, desde Génesis 3:15, era que una virgen desposada iba a concebir bajo el poder del Espíritu Santo, y que el que iba a nacer iba a ser el Hijo de Dios. Dios es fiel a su palabra, hermano, y tenemos que estudiar la palabra para tener la confianza en Dios y no en el hombre, que hoy en día ha llegado a un punto intelectual que cree que la Biblia es nada menos que una mitología o una serie de mentiras. Tenemos que estudiar la palabra para estar seguros que Dios ha hablado y ha actuado al mismo tiempo. Tome en cuenta también que María y José eran descendientes de David. Esto era importante porque el Mesías tenía que ser nacido según la descendencia de David. Ahora tenemos dos genealogías. La primera, Mateo, el capítulo 1. La segunda, San Lucas, el capítulo 3. La de Mateo guía la descendencia a Abraham, una ascendencia. San Lucas la guía como una descendencia a Adán, porque Lucas muestra al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre sin pecado. San Mateo representa a Cristo como el rey de los judíos. Marcos como el siervo del hombre. Y el Evangelio de Juan como el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos el hombre perfecto, el hombre que no tiene una naturaleza pecaminosa. Según Dios, concebido por el Espíritu Santo, según la descendencia de David. En el versículo 28 dice, y entrando a donde ella estaba, dijo, salva muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí en el versículo 28, tenemos que aclarar esto porque María ha sido puesta en una posición de deidad según la Iglesia Católica. Y nos dicen que María puede interceder por nosotros. Nos dicen que María tiene un lugar más cerca a Dios que cualquier otra persona. Pero aquí en el versículo 8, cuando dice salve muy favorecida, la palabra favorecida es la misma palabra que indica gracia. Entonces, María recibió gracia, pero la gracia de Dios no viene de origen de María. La palabra bendita es la palabra elogio. Quiere decir, tiene buena reputación, la gente está hablando bien de ella. Bien, buena reputación tendrás entre las mujeres, es lo que quiere decir. La Biblia no nos enseña que María es una persona más espiritual que cualquier otra. María, ella misma, confesó por su propia boca que ella necesitaba un Salvador como cualquier otra persona. En el versículo 47, cuando María empezó a cantar, dice allí en el versículo 47, y mi espíritu ha saltado de gozo en Dios, ¿quién? Mi Salvador. La Iglesia Católica dice que María fue una virgen perpetua. La Biblia nunca nos enseña eso. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 55-56, nos dice que María tuvo otros hijos y otras hijas. También nos dice el primer capítulo de Mateo, versículo 25, que José tuvo relaciones sexuales con ella después del nacimiento de su primer hijo, Jesucristo. Entonces vemos que la palabra y la Biblia nos enseña que María tuvo que ser renacida del Espíritu Santo, tuvo que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, y que María tenía una naturaleza pecaminosa como cualquier otro, y que María también tuvo relaciones sexuales como cualquier otra persona. Entonces, cuando queremos enseñar la verdad de la palabra, tenemos que ver que la palabra es la autoridad y no la opinión del hombre. En el versículo 19 dice, ella se turbó profundamente por esas palabras y consideraba qué significaría ese saludo. Estaba asombrada una joven de 14 hasta 17 años, no entendiendo exactamente lo que estaba ocurriendo. ¡Qué privilegio! Pero la obediencia de esta joven es algo milagroso. Dios preparando su corazón para la obra que tenía para ella. Y el ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracia antes de Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación. El nombre Jesús en el griego es la traducción del nombre Josué del hebreo. El nombre Josué en el hebreo es la contracción de la palabra y el nombre Josué Shua. Jehová es salvación. Entonces el Señor Jesucristo, el nombre Jesús, quiere decir Jehová es salvación. El Evangelio de Mateo también comprueba esto. En el capítulo 1, versículo 21, dice que Él salvará a su gente de sus pecados. El versículo 23 del mismo capítulo dice, su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora en el versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos el cumplimiento de las profecías que Dios había prometido en 2 Samuel, el capítulo 7, versículo 14 hasta 16. Dios prometió allí a David que no solamente iba a tener un hijo, Salomón, quien iba a sentarse en su trono, pero eternamente iba a ser el Mesías. Entonces aquí tenemos el cumplimiento tanto de Isaías, el capítulo 9, el versículo 6 y 7. Entonces le dijo María al ángel, en el versículo 34, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? María no podía entender todavía. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El Mesías, el Hijo de Dios, Dios el mismo, iba a ser nacido, iba a tomar carne para redimir al mundo. Aquí tenemos el amor de Dios, tanto como en la cruz, cuando tomó a ese hijo y lo crucificó para los pecados del mundo. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y aquí en el versículo 36 y 37 tenemos una exhortación a María para que pueda aceptar y creer lo que Dios está comunicando. Es interesante que nosotros somos exhortados cuando podemos recibir noticias de que Dios ha actuado en las vidas de otros creyentes en la misma forma. Eso nos da fe, nos exhorta a depender y confiar en Dios. Entonces, es lo que aquí ocurre en el versículo 36 y 37. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se marchó el ángel de su presencia. Aquí tenemos la respuesta de María. Primeramente, su perspectiva. He aquí la sierva del Señor. La palabra sierva en el griego indica una sierva por voluntad y por vida. María reconocía que ella pertenecía a Dios, era propiedad de Dios, y simplemente tenía que servir los propósitos y la voluntad de Dios. Su perspectiva, sierva. Su prioridad, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios desea que nosotros seamos obedientes a su palabra en todo. Muchas veces queremos hacer compromiso. Muchas veces vemos que la voluntad de Dios es muy difícil. Muchas veces vemos que lo que Dios requiere de nosotros es imposible cumplir en nuestras propias fuerzas. Y eso es bien. Reconocer eso es bien. Porque entonces podemos depender de Dios. Podemos acercarnos a Dios. Podemos esperar orando a Dios que Dios nos dé las fuerzas y que su voluntad y sus propósitos sean hechos en nuestra vida. Dios es grande, y como Dios es grande, Dios es fiel. Ojalá que nosotros y nuestra vida refleje la vida de María. Hay que orar.